Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez. Dodge this.
Yo sí.
No te asustes porque grita así de que ¡hey, cinéfilos! Bienvenidos al podcast de Fuera de Foco. Cada vez me esfuerzo más en asustar al invitado gritando más fuerte. Esta es la vez que más fuerte he gritado. ¿Pudiste sentir el poder?
Yo la verdad sí, no, dije ¿qué tantos decibeles va a estar? ¿Sabes que claro. las salas IMAX tienen un nivel sí. de decibeles?
No, el mío
esto
es...
pasó.
Sí, o sea, 512.
Bienvenido, Bully. Recuerden, estamos con María Ramírez. María,
hola, bienvenido
al podcast. Tenemos un invitado, como siempre, súper especial. Él se llama...
Mi nombre es Héctor Trejo, pero mis amigos me dicen Bully.
¡Bully! Bully. Hace rato que quería invitarte. Siempre que te veo,
sí.
Siempre te digo, vente al podcast y ya formalizamos
ya,
por WhatsApp.
Se profesionalizó bien, esto con los nuevos medios de comunicación.
Ahora que tenemos celular, o sea, smartphone.
Sí.
Soy súper profesional. Es un gusto tener a Bully aquí porque él es un súper conocedor de muchos temas. Sobre todo diría yo, geek, cultura pop y también cine de terror. De hecho, también el otro día me sorprendí con tu conocimiento en anime, ¿era?
Ah, vaya. Sí, me gusta, o sea... Siempre he dicho, soy un tetazo.
Soy bien
tetazo. Y
estos son nuestros favoritos.
Wikipedia fue mi mejor amigo toda la secundaria y adolescencia. Y a partir de ahí siempre ha sido leer todo lo que puedo. Así, internet es mi mejor amigo.
Muy bien, seguramente muchos de ustedes ya conocen a Bully. Si no lo conocen, él es uno de los pioneros, podríamos llamarlo, en YouTube, México, Latinoamérica. Tiene aproximadamente 11, 12 años creando contenido para ustedes, que les encanta saber la vida de la gente, lo que hace, lo que le gusta, lo que no le gusta. Bueno, Bully es uno de esos pioneros. Y actualmente, me parece que más que enfocarte en tu canal, estás también metido en todo, estás haciendo entrevistas, conduciendo alfombras rojas,
no,
etcétera.
Imagínate, como siempre le digo, como imagínate llevar 11, 12 años con un sí. canal de YouTube. Ahorita estoy como en un proceso como de reinvención, ¿no? Ajá. O sea, siempre hay una etapa y pasas, ya ahora sí lo puedo decir, ¿no? O sea, pasas 4 años y de la nada hay una pausa donde dices, no, es que esto claro. quiero cambiarlo, ¿no? Ya no soy esta persona. Ajá. Y vuelves a cambiar. O sea, ahorita he estado como en esta etapa como de reinvención ya. Y pues afortunadamente también hago otras cosas dentro del medio, entonces como que sigue siendo un circulito, ¿no? O sea, puede que no esté subiendo tantos videos, pero a la vez aparezco en videos de otros cosas y sigo colaborando y hacemos podcast. Entonces para mí es padre. Para mí el mundo del internet es tan grande que no se limita a tu canal de YouTube.
Excelente, imparable.
Nos encanta verte en todos lados y de hecho ya casi es tu cumpleaños, el 14 de mayo. Ese cumpleaños me dijo Coco Vega ayer.
Sí, no es que ya es para cuando vean este podcast. Felicidades, sí. Bully.
¡Feliz cumpleaños a mí!
Por eso te dimos este espacio para que hables, como vieron en el título, de tus 10 películas favoritas de terror.
Ay.
¿Te gusta el terror?
Fíjate que una de las primeras películas que vi de bebé era muy, te digo que era muy rarito, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me pusieron Fantasía de chiquito uh-huh. y me fascinó, y para mí era verla 20 veces.
Es súper raro, la verdad.
Llegó un punto en el que mi mamá decía, es que te quería llevar al psicólogo. Porque, o sea, me pedías que acababa Fantasía y te la volví a poner.
Porque Fantasía sí es como una viaje psicodélico.
Hipopótamos gigantes brincando y bailando, y luego Mickey con la escoba y
Mickey. A mí nunca
Mago.
Me gustó, me daba miedo.
Y para mí
era de miedo, sí.
era de miedo, pero a mí me fascinaba. Entonces siempre me han fascinado esos temas. Y una de las primeras películas que recuerdo, además de Fantasía, primero es la de Las Brujas.
Bueno,
sí, claro.
Que es una joya de película.
Con Bette Midler.
Y esta mujer que es...
Ama, ese... Ay, sí,
ahorita nos acordamos.
De pelo negro, que sí. también es Morticia.
Sí.
Angelica Houston.
¡Wow!
Híjole. Yo amaba esa película.
Una diosa. Y de hecho, esta... No es Sarah Michelle Gellar. De esta... Clarissa. Clarissa es... la
Melissa
actriz Melissa Joan Hart. Okay. Acaba de producir un clásico de la literatura como de terror y consiguió a esta mujer
Angelica
Houston, precisamente la consiguió para el papel de la villana principal, y es como ver a Angelica Houston regresar y se ve.
Eso está increíble.
Y otra de las películas que vi cuando era chiquito, gracias a mi hermana, porque dijo como, pues si le gustan estas películas, pues se la pongo. Fue Pesadilla en la Calle del Infierno.
Ajá, bueno, eso.
Entonces yo la vi
buena.
Como a los 5 años.
Pero no te traumó así de que soñabas todas las noches con eso.
sigo teniendo sueños recurrentes con Freddy. Ya han bajado, pero para mí una clave para saber si estoy soñando es si sueño con Freddy Krueger. O sea, lo he soñado tantas veces en mi vida,
wow,
que en el momento en el que lo veo en mi sueño, ya sé que estoy soñando. Entonces, me ha pasado así de que me lo topo, me doy cuenta que estoy soñando y como no me despierto es como de, oh, otra vez.
De que sueño, o sea, lúcido, neta, y todo.
Ajá, no, o sea, ya sueño lúcido de, es neta que estás aquí otra vez.
¿Y
entonces
ya
te
quiere matar en el sueño?
Me ha matado unas cuantas veces.
¿Y te duele?
Yo creo que ya nos llevamos bien.
Okay. Sí, o sea, ya sé, así que hueva, ya
we
no me
need the mens. O sea, yo hice las paces con él ahora que fui hace 2 años a lo de Universal Studios, lo de las noches de terror. En una de las casas tenían a Freddy contra Jason. Y yo decía, yo tengo que entrar a esa casa porque voy a ver a Freddy en su máxima, ¿sabes? Maquillado perfectamente. Va a ser, voy a ver a Freddy, ¿no? Es la única oportunidad que yo voy a tener de eso. Voy a la casa, entro y pues el susto. ¡Ah! Y yo, ¡ah! ¿Sabes? El susto. Te espantan por acá, claro, y sale Jason y te persigue. Y en eso, en la última, digo, ahí viene el Freddy. Ahí es cuando sale. El final siempre es el personaje completo. Sale el Freddy y yo. Y nada más sale, ¡oh! Y yo, ¡ey! Y lo saludé, o sea, le troné los dedos, le hice como de, ¡hey! Como que no supo cómo reaccionar, se quedó así, claro, porque no me espanté y me hace. Y yo, ¡wow! Acabo de hacer las paces con Freddy.
Bury the hatchet.
Pero si seguiste soñando con él.
Me ha pasado ya muy, muy, muy poquitas veces.
Pero ya en cuanto.
Cuando veo las películas, me vuelve a pasar.
Me encantó tu anécdota, Uli.
Yo y Freddy Krueger tenemos una relación de mucho tiempo.
Hay que comprar una playa de Freddy Krueger a Uli.
Obvio.
Sí, en Nightmare on Elm Street.
Vamos a empezar con tu. Ahora sí, después de esta gran anécdota que nos acabas de contar, es de mis favoritas de toda la vida, la verdad. Antes de empezar con el top 10, el conteo de. Bueno, no lo traes en orden, sino que son simplemente tus 10 favoritas.
Ustedes van a decidirlo. O sea, quien esté escuchando esto. Total. Y quien esté viéndolo va a tener que decidir
su propio top. Bully, también te quiero contar a ti por si lo necesitas alguna vez. Les recuerdo, mis queridos cinéfilos, quienes están viendo o escuchando este podcast, que estamos grabando en las instalaciones de Reprogramando TV. Bully, ¿qué te parece nuestro?
¡Yay!
Está lindo.
¿Qué fue lo primero que dije cuando?
Ahí está bien padre acá.
Ahí está bien bonito.
Está bien bonito. Ya saben, cinéfilos, que aquí tienen todo para que hagan sus producciones. No importa si es para la escuela o es una producción grande. La verdad es que está equipado para que ustedes tengan un producto de lujo, iluminación. También pueden contar, obviamente, con otro tipo de equipos si lo necesitan. Ya es cuestión de que ustedes lo platiquen, así que les dejo los links para, bueno, el link para la página de Reprogramando TV aquí abajo, y recuerden también que todo el dinero que ellos reciben se va a diferentes fundaciones. Ahora sí, mi querido.
Eso está increíble.
Está increíble.
O sea, es el lugar. El lugar.
Sí. Tienes que aplicar.
Definitivamente me voy a aplicar. A ver, fíjate, ahorita con quién hablo cuando terminemos. ¿Qué empezamos a platicar?
Métete al link que está aquí abajo.
Ah, me voy a enterar. Ah, oh, allá.
Como espera. Freddy en sus sueños. Sí. Pero, Bully, ¿cuál es la primera película que tú consideras de las mejores en el cine de terror? Dinos el título y después de regresar rápido un corte, todavía no, pero queremos saber el título para irnos preparando.
El título con el que empezaría una de las películas de terror que a la fecha me ha traumado más y me hizo descubrir además a una casa productora que ahorita me tocó y tuve la oportunidad de conocer al CEO de Blumhouse, Insidious. Insidious, okay, y sí, vamos a hablar de Insidious y todo lo que representa, porque para mí es lo más cercano a la realidad de cómo un fantasma puede aterrorizarte en la vida.
Muy bien, cinéfilos. Insidious va a ser la primera película que hablemos en ese top. Vamos a ir rápido a un corte, y regresamos.
Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
He's not in a coma. I don't know what to call it.
Ya estamos de regreso en el podcast de Fuera de Foco. Hoy tenemos un súper invitado, Bully. Y estamos hablando de las 10 películas de terror que más le gustan a Bully, pero de después del 2000.
Después del 2000, exactamente. Sí. Olvidé mencionarlo, ese pequeño detalle.
Un ligerito detalle por ahí, porque si no, creo que sí ofenderíamos a a muchos fans de.
Sí, de porque no está El Exorcista, porque no está Rosemary's Baby, cosas así. Entonces queríamos que fuera un poco más fresco.
hay mucha cosa antes del 2000. Por eso podemos hacer una segunda parte. Una segunda parte.
Me parece bien. Yo ya estoy firmado.
Excelente. Firmé. Me parece excelente ya. ¿Y cuál es la película que dijiste antes de que fuéramos al corte?
Dije Insidious. Cuéntanos. La noche del demonio.
Cuéntanos de qué trata.
Dirigida por James Wan. Producida por Blumhouse. Este fue el segundo éxito de esta casa productora después de toda la saga de Paranormal Activity. Fue hecha con muy bajo presupuesto, alrededor de unos 3 millones de dólares, y recaudó más de ciento y algo millones de dólares. Se volvió una película hasta un cierto punto de culto. Mi experiencia con ella fue, yo creo que todas las películas de terror es en base a una experiencia, ¿no? Mucho más que cualquier otra película que vas a ver al cine, las situaciones y características en las cuales tú vas a que toquen esas fibras, ya sea el terror, el suspenso, determinan qué tanto te va a gustar. Y para mí esa experiencia fue yendo a una función de medianoche de cine de terror en el autocinema.
Ah, wow.
Entonces yo no sabía qué película iba a ver. Medianoche, se apagan las luces, estamos en un carro completamente así, ¿sabes? Aislados del mundo, no tienes a gente comentando o hablando. Echando el bebé, que no sé por qué está en una película de terror, pero llevaron. Obvio, sí. Y para mí fue una experiencia completamente inmersiva. Y más porque en verdad me recordó a las veces que he tenido experiencias paranormales. Entonces hablan, la película, para no hacer mucho spoiler, la gente que no la ha visto, es la historia de una familia, en este caso dos papá y mamá y dos pequeños. Y tienen a una bebé. Y esta familia, por cuestiones de la vida, que es parte del spoiler, terminan en una circunstancia en la cual se dan cuenta que quien los está acosando no se encuentra específicamente en la casa, sino que la entidad forma parte de ellos.
Esa película es horrible.
Sí, en el tráiler sí dicen,
pero es que a mí me ha tocado, te lo juro, hay gente que le digo las cosas del tráiler, o sea, y me dicen,
¿qué?
¿Por qué lo dijiste? Yo vi en el tráiler, pues yo no veo trailers. Y yo,
bueno,
pues
también es válido.
Bueno, para que estás viendo también este video, si no, pausen y vean también el tráiler. A fin de cuentas, es una película que habla de viajes astrales. Habla de otra dimensión, en este caso el plano astral. Habla del desprendimiento, cuando uno ve su propio cuerpo, y el hecho de cómo alejarse tanto de tu cuerpo puede hacer peligrar tu alma, porque puede que alguien quiera vaya
a querer
ocupar.
Eso me da terror a mí, me da terror así de que...
Y a mí se me hace lo más cercano a las circunstancias, y más porque los sustos o lo que le empieza a pasar a esta familia sucede de poco a poco.
O sea, va aumentando durante la película.
El verdadero como jump scare de la película ya empiezan como a un tercio, ¿no? O sea, no es una película que recurra a los jump scares de inmediato. Y cuando la trama se va volviendo más interesante, y más por esta doctora que une toda la saga, que es Lynn. Lynn, para mí, esta actriz interpretó a esta medium de una manera como nunca había visto en ninguna película, ¿no? Siempre son de, ay, sí, puedo ver a las entidades, ¿no? Pero esto es como una medium muy aterrizada. Y que también ha pasado por cosas, y que en realidad la saga de Insidious no se trata de estas familias que son acosadas por entidades. Toda la saga de Insidious es acerca de ella.
Digo, ha ido así un poco en picada, ¿no crees?
La saga como tal.
¿La última te gustó? ¿The Last Key?
Creerás, soy medio anti precuelas.
Sí,
o sea,
sí,
ya
no,
ves
a mí no me gustó, la verdad.
No la vi.
No la vi.
O sea, no ha sido el momento. Sí, si me la prestas, será el momento.
No creo que te guste, sobre todo porque realmente tienes pasión por la original, entonces. Vamos a seguir con otra película porque si no vamos a...
Sí, solo le quiero decir, ¿sabes qué me llama la atención? Que los protagonistas, de hecho, como que siempre los ubicamos en comedias.
En comedia, sí.
O sea, como que uno sí se puede así llevar la finta de que era una comedia por los protagonistas, que es Rose Byrne y
Patrick, ¿o ese es su nombre del personaje?
Es como Chris Pratt, pero diferente.
Excelente.
¿Qué otra? Él lo ficharon después para The Conjuring.
¿Cuál es otra película? Es que se nos vaya así, mira.
Sí, no quiero que se vaya.
Vamos, vamos a hablar de otra película.
Vamos a hablar de Rec.
Ok. Nunca, ¿sabes qué? Ok, confesión. Nunca he visto Rec.
¡No, no, no!
Es como...
¡Wow! Paco Plaza y Nacho... No me acuerdo... No, no es Nacho Vigalondo. Se me fue. Jaime. Jaime. Jaime tiene un nombre medio complicado. Ajá, y Paco sí. Plaza revolucionaron lo que nosotros... Lo que ya habíamos visto con Actividad Paranormal y lo llevaron a un plano más terrenal, uh-huh. ¿No? La primera de Rec... No se sabe en este caso qué es, simplemente ellos están en un edificio haciendo un reportaje, terminan por situaciones y el edificio termina sellado por inspección de salud.
Okay.
No pueden salir del edificio y hay una contingencia, hay un peligro biológico que se encuentra dentro del edificio y a partir de ahí se desarrolla una trama en donde lo que impera en esa trama es el caos. Y el hilo conductor, que es esta conductora sí, esta Ángela Vidal.
Ajá.
Además, ¿cómo no amar las películas españolas? Porque tiene... Hola, mi nombre es Ángela Vidal y bienvenidos a Mientras Usted Duerme. Entonces, y tiene frases buenísimas. O sea, entrevistan a los habitantes de ese departamento y hay unas frases que se... Cuando hay uno de los argentinos que... No, españoles, perdón, que, uh-huh. Que está ahí, que dice... No, es argentino, porque justo uno de los vecinos es argentino. Es un viejito y le dicen... No, ¿usted qué opina de...? Vale, que ¿usted qué opina? Que los vecinos, ¿quién podría haber iniciado esto? Y dice... Son los chinos, ¿sí? Como un pescado crudo. Entonces, hay unas... Yo tengo frases así, sembradas de esa película, que me dan mucha risa, pero a la vez me fascinan.
Qué padre, lo veo.
¿Y te asustaste muchísimo o no? O más bien fue como que te mantenía en suspenso.
Hay unos momentos críticos de la película.
Oye, un dato curioso de la protagonista que se llama Manuela. La agarraron así de que alguien que haya salido de la carrera de periodismo, que no sea actriz profesional, para que se vea súper natural en toda la película. Y creo que está súper padre también este tema de que haya... O sea, que estaban haciendo un reportaje dentro de esta casa y por eso es... Cámara en mano, fan footage.
Sí, sí. Uh-huh.
O sea, creo que también está súper cool, pero...
La voy a ver.
No, y las respuestas que tienen durante la película en los momentos claves son improvisados. No les avisaban a la producción ni los actores que iba a pasar.
No les decían cuál era la siguiente escena y entonces gritos, no sé qué. Entonces, pues la gente...
Y ves el caos pasando y no saben a dónde ir y es como... Solo saben que tienen que huir. O sea, su única como dirección es... Tienen que continuar la escena. Y si se tienen que ir para arriba, ir. Y ellos iban adaptando todo conforme iban saliendo las reacciones originales.
Oye, y Rec 3 sucede en una boda. ¿La has visto?
Ay, además que empieza con una canción de José José.
¿También es buena Rec 3?
Rec 3 fue su prueba de oro para saltar, pero decidieron tomar también una dirección completamente como propia y no hacerle caso a los fans, porque creo que los fans sí estaban esperando una historia muy fuerte de terror y la hicieron hasta un cierto punto una comedia.
Ah, ya, ok.
O sea, es una...
Sí, o sea, como que te ríes.
Sí, te ríes.
Sí, la neta sí te ríes.
Partes muy cagadas de la película.
Pues las voy a ver, pero voy a empezar por la primera.
Pero se oyen buenas, ¿no? Sí, o sea, como que las vendes muy bien.
Me gustó, ¿Qué otra película tienes en tu top 10?
Les tengo una película precisamente de el buen Nacho Vigalondo, que lo acabamos de ver en la... con Anne Hathaway en Monster, se llamaba la película.
Me encantó esa película,
Es fascinante.
Sí, me encantó, me dio mucha risa.
Tiene una película del género que se llama Los Cronocrímenes.
Ah, Los Cronocrímenes, sí.
A mí, Rewind, en inglés, Los Cronocrímenes, me parece maravillosa porque fue la primera vez que mediante el terror yo percibí este uso de la herramienta de la ciencia ficción.
Ok.
Porque es este hombre que presencia un crimen.
Claro, sí.
Y al estar investigando este crimen, él es un vecino normal de por ahí. Se empieza a dar cuenta que todo está relacionado a temas de viajes en el tiempo. Y termina él atorado en una especie de bucle del cual no sabe cómo salirse. Y además el protagonista se llama Héctor y yo me llamo Héctor.
Oh.
Eso fue mi hit.
Con
¿Tú
eso
la has visto, María?
No, pero sí vimos.
¿Y la viste en el cine o la viste como después?
La vi después. O sea, esa película llegó a mí por azares de la vida y tuve la oportunidad de ir a un festival de cine terror mórbido.
Ajá, mórbido.
Fui una vez a Mórbido y entonces yo
con Sketch vs Zombies o eso fue.
Ajá, eso fue como 2 años antes. Ajá, justo antes de que entrenaran Scouts contra Zombies y yo en la fiesta, y yo así de, sí, no sé qué, yo estaba enfiestado, y estoy con un tipo, y yo hablando, y no sé qué, y le digo, ¿tú qué haces? Y me dice, ah, que yo soy director de cine, y yo, ¿cómo no. te llamas? Y dice, Nacho Vigalondo, no, y man. Yo, ah, chido, y seguimos la fiesta, y no sé qué, y entonces en eso yo regreso a mi casa, al día siguiente, y pues yo busco en Google, y yo, Nacho Vigalondo, y yo, No es el director de Los Cronocrímenes. Y al día siguiente, amo tu película Los Cronocrímenes. Ah, muchas gracias.
Creo que es lo mejor. La ignorancia es una bendición, sí, a veces. Bendición. Sí, la o sea, es como, güey, la pasé súper bien con esta persona. ¿Quién es? El CEO. Pero nunca hubieras tenido esa conexión.
Te da pena. No haces ese tipo de conexión. Totalmente.
Los Cronocrímenes suena bien diferente. Y si te antes de ir a un corte, quiero saber si esa película también te generó como terror.
Me hizo más interesarme en la ciencia ficción.
Okay.
Yo creo que más que el suspenso, lo que genera como de terror la película, me hizo entender que la ciencia ficción era algo más de lo que yo comprendía.
Okay. Claro. Okay. Muy bien, cinéfilos, vamos a ir rápido a un corte. Aún nos quedan 7, 6.
Vamos a hacerlo rápido.
Vamos a rezar con el top 10 de las películas fuertes de bully de terror del año 2000 hacia acá. Vamos rápido y continuamos.
Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
¿Qué tal, cinéfilos? Estamos de regreso. Gracias por haber llegado hasta este punto del podcast, porque se vienen 7 películas de terror que sin duda, si no han visto, no se pueden perder. Yo ya estoy tomando nota, la verdad, Bully. Muchas gracias por tus conocimientos. ¿Cuál es la siguiente película que nos quieres contar?
La siguiente película, igual tuve la oportunidad de verla en un festival cine de terror, en Mórbido, y se llama American Mary. American Mary está dirigida por dos hermanas
gemelas Stuntz, o sea, son dobles escritoras, directoras, o sea, todo.
Se llama, es Jen Soska y Silvia Soska.
Órale, ¿son rusas o qué?
Ay, no, según yo no.
Sí, pero la trama es maravillosa. Es la historia de una estudiante de la Facultad de Medicina. Ya está a unos años de graduarse y debido a un hecho traumático que le sucede durante la trama, termina involucrada en un patrón que se le conoce como asesino serial. Entonces,
No mames, vi el tráiler y no, o sea,
¿tú no estás al medio? ¿Cinema?
No,
no,
o sea, busqué
el
tráiler. ¿No? Sí, en el festival.
Ah, en solo festival. En el festival. Sí.
Pero híjole, de esas películas que, o sea, cringe así viendo el tráiler.
¿Cómo esta, o sea, cómo esta mujer pasa y se van rompiendo sus paradigmas, ¿no? Cada vez la línea de la moral y de lo que es ético, más para un estudiante de medicina, se va quebrando hasta llevarla a ser una asesina serial. Ese proceso es lo que vale la pena de la película. Que yo te diga que es una asesina serial sale de sobra por el cómo.
Ok.
Por el
como Ro, ¿no? Que se hace caníbal la vegetariana.
Justo te iba a decir, me recordó mucho a Ro por como el crecimiento del personaje, sí, ¿no? Pero
Y verlo desde la visión de estas dos directoras, que tienen una visión completamente distinta a lo que ustedes han visto en cuanto al género. O sea, wow, es increíble. Pasemos a la siguiente, porque
¿cuál es la siguiente, Bully?
La siguiente es una película que igual tuve la oportunidad. Es que te digo, es en ese festival tuve oportunidad de ver casi 2 días seguidos dos películas que me fascinaron y se llama Found.
Ok, ¿de qué trata?
Found es la historia de un chico de aproximadamente 11, 12 años que descubre que su hermano es un asesino serial.
Okay, también.
Picante. Y simple, o sea, y digo, viene desde el trailer, pero la manera en la que descubre que es un asesino serial es va y por ser un niño curioso
entra. ¿De qué nacionalidad es la película?
Found es gringa. Sí, es gringa.
No querías decir gringa.
No quería decir gringa. Soy político, Bully, políticamente correcto.
Te dije, es súper lindo. Y nosotras así. ¡No,
no! ¡El gringo! Es del director.
¿Camacho?
Scott Shimmer. Y sí.
Found.
Okay. Y la, te digo, él simplemente entra al closet y encuentra una bolsa de bolos y al abrirla encuentra una cabeza.
Okay.
pero la guarda y es, será que este hermano va a poder mantener el secreto durante tiempo, durante el tiempo suficiente de que su hermano mayor es un asesino serial, su ejemplo.
Pero es como un drama terror, ¿no?
Es un dramón. O sea, es un dramón. Hay un punto en el que es tan fuerte, no sé, no voy a compararlo con Infinity War, pero como en Infinity War hay un momento donde ya no puedes reaccionar, donde hay muchas emociones pasando en ti. Así llega un punto en el que hay tantas emociones pasando en ti que no reaccionas, simplemente
como
le estás viendo.
¿Nunca viste South Park, el episodio donde Cartman le da algo tanta risa que ya no se puede reír nunca?
Ah.
Bueno, hay un episodio de South Park así.
Algo
ya no
así.
Se ríe nada porque era tan gracioso lo que vio que ya como ya nada de la risa, ya no se ríe, ya no siente.
Algo así.
Más okay. O sea, es un poco como lo que pasa con la vida diaria, ¿no? Uh-huh. O sea, vemos tanta violencia.
Sí.
Que como que ya bloqueamos. Ay, María,
tenías
bloqueamos.
Que ir a lo,
a lo político. Bueno. Entonces.
Así bueno. Van a votar.
Oye, yo quiero. Siento que debemos hablar de la siguiente. Let Me In.
Let Me In, okay. Que es remake de let the Right One In.
O sea, ¿te gusta la gringa?
No, sí, a mí me gustó.
Like Toy Grace Moretz.
Sí, okay. Me pareció interesante. Me pareció una adaptación muy local. O sea, muy.
Cuéntale a la gente que no la ha visto de qué se trata y por qué la recomiendas.
Yo podría decir que es. Es la premisa de Twilight.
Ajá.
Pero con Querida encogía a los niños.
Ok.
No es peligroso.
Y yo así de que.
Espera un momento. No, al final es la historia de. No, pues que no lo puedo considerar amor.
Es una chica
amor,
misteriosa.
¿No?
Es que es una historia de amor historia y de terror.
Pero.
Por supuesto.
Es que yo no me gusta casarlo historias de amor. Entiendo la cuestión del amor, pero se me hacen muy chiquitos para entrar en esa categoría. Porque al final creo que el amor es muy diferente del amor adolescente o ya el amor más grande o el amor que pueden tener dos
pero
niños.
Pero sí son novios, ¿no? O sea, sí le dicen un
sí,
punto como,
sí.
¿Quieres ser mi novia?
Pero a mí hay una compenetración que tienen ellos muy cabrona que se puede sentir en la original, pero en la original por la... Yo siento que, digo, por el estilo
¿por
europeo
cultura?
De la película, es no hay tanta palabra, es más indirecto. Okay. Entonces te das cuenta de cosas diferentes a lo que te das cuenta en la americana.
Que si es una historia de amor, sea de amor entre pareja o entre cuates,
sí,
o entre cómplices,
de amor.
Es una historia, o sea,
pero enfermizo.
un poco enfermizo.
¿Te recomendarías más que vieran la original o el remake o las dos o una primero y luego la otra?
Tiene que ver las dos, pero dense la oportunidad de ver la primera, o sea, dense la oportunidad de ver la original, creo que nos abre un poco el panorama, entender otro tipo de visión más allá de la americana del cine de terror.
Entonces pueden ver la sueca, que es Let the Right One In. O la gringa, que es Let Me In. Perfecto.
Ok, desde aquí espié la lista que trae Bully. No sé si quieras continuar con esta o con esta.
Miren, a mí Oculus me gusta. Primero también porque es producida por Blumhouse.
Ah, ok. No la vi tampoco. Soy muy miedosa, o sea, no, trato de sacarle así la vuelta al cine de terror. Pero las que dijiste antes sí las voy a ver.
Velas, please.
Porque
por
son
favor.
Diferentes. Pero esta siento que Oculus es una como la típica película
Oculus
de terror.
Oculus es la
no?
típica película de terror. Okay. Pero con Karen Gillan. Amo a Karen Gillan hasta donde quiera que estés. La amo. Y nunca la había visto en un papel así. Después de verla en Doctor Who. Para mí, Doctor Who, estoy traumado con esa serie. Karen Gillan para mí siempre será una de las acompañantes del Doctor. Así me pasa con todos los actores que forman parte de Doctor Who. Ya veo otro Whovian por acá. Y ver a una... O sea, lo mismo me pasa ahora que la veo de Nebula, ¿no?
Ajá.
Me genera un rollo de ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Sí, triunfen siempre!
Para
siempre. Para
mí es crossover, ¿no?
Para mí es crossover porque quiero que triunfen. Y más en un género que me gusta tanto como el terror. Verla a ella interpretar este personaje de soporte... Porque no es el personaje principal, al final es el hermano. Al final es una familia que vivió muy atormentada y que algo pasó con el papá.
Y hay como un espejo, ¿no?
Y ellos, ellos tienen que resolver mediante...
¿Narnia? No es cierto.
Pues fíjate que si el mundo se transforma con ese espejo y el showdown, o sea, la parte final cuando están enfrentándose a aquello que los está acosando. Es increíble porque lo que ves puede que no sea real, y si es real y no es real, entonces juegan mucho con tu mente.
Que lo cuentan de una manera que quiero verla, pero sé que no la quiero ver en realidad.
Así, me chocan las películas de terror horror, pero sí. Cuando vi los trailers dije, qué bien escogió Bully, o sea, se me antojan todas, neta. Y de esa, de Oculus, hay una escena que creo que comunica muy bien este tema de la realidad, o sea, de que nada es lo que parece. Okay. La protagonista, bueno, la coprotagonista deja una manzana junto a un foco y entonces vuelve a agarrar la manzana, porque está viendo la manzana, la agarra, la muerde y es el foco.
Ay, yo hice el... Okay.
O sea, creo que describe
ya
muy
ya con
bien.
Eso describes cómo está la película.
Ajá.
Uh-huh. Uli, vi que tenías una película ahí que... Personalmente sí es una de mis favoritas de terror. La he visto, normalmente veo una película de terror una vez y nunca la vuelvo a ver, pero esta me gustó tanto que incluso incité a varias personas a verla. No a todos les gustó como a mí, pero sé que a ti sí. Y se llama Babadook.
El Babadook.
No manches, esa película
juega mucho con tu mente.
Es que pura psicología.
El Babadook, ni siquiera podemos decir más, tienen que verla. Es una de... De este milenio. O sea, está en el top de películas que tienen que ver de terror. Si quieren adentrarse al género, el Babadook marcó tendencia. Además, el Babadook es novio de Pennywise.
¿Por qué es novio de Pennywise?
Porque sí, son novios. Ah, son parejita.
¿Qué es eso?
¿Tú dices
real o tú no me
Hay una teoría?
Hay una teoría increíble.
Ah, porque... No quiero hacer ningún comentario spoiler eso.
Cuando sale el... Babadook en Netflix, la categorizan mal y la ponen como película LGBT. Entonces, estuvo durante un ratote en la categoría LGBT de Netflix. Entonces empezó todo el rumor de que obvio, porque el Babadook es gay. Queda. Y entonces, a partir de ahí, al Babadook lo han estado intentando casar con un buen de personajes. Y a últimas, cuando salió Pennywise, y también se habló un poco acerca de la sexualidad de Pennywise, y que era como muy amorfo, pues dijeron, obvio, el Babadook y Pennywise andan. Entonces, para mí, ese es mi relationship. El Babadook.
Relationship. Obviamente It está en tu lista también. Ahorita hablamos de
conectando
ahí.
No, pero el Babadook tiene actuaciones increíbles, realmente no se la pueden perder. Es súper psicológica y en verdad también usa elementos del terror tradicionales, pero más allá de ello es una cinta que te hace cuestionar de todo el tiempo realmente qué es lo que está sucediendo, y es muy 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 buena.
Pasemos a It. No creo que no hay más que decir.
Pero te dio miedo ir. Es que a mí no me dio nada de miedo. Yo sí quería tener miedo.
Y no podía más. A mí me dan terrores.
Y es que a mí, yo creo que el terror lo vivo de una manera diferente, porque yo sé cuando me llama la atención porque siento fascinación.
Claro.
Entonces para mí es como... me llena, me lleva un alma, me lleva una parte en donde si se me retuerce el estómago y se me está retorciendo las entrañas por lo que estoy viendo y por lo enfermo o bizarro, en ese momento sé que algo me gustó. No tan, creo que nunca lo categorizo con qué tanto me asustó.
Okay. Claro, sino cuánto me hizo sentir.
¿No? O sea, si yo estuviera en esa circunstancia, pues obviamente...
Y eso a mí me pasó cañón con It. O sea, de que... O sea, si estás esperando así que muera un niñito... O sea, no sé, como que también conectas con estas cosas, ¿no? Siento que los niñitos... Hay muchos niñitos en tus películas. Porque creo que te hacen sentir más, obviamente. Sí. O sea, es como no quieres que le pase algo malo al niño. O que un niño tenga... malicia, maldad.
A menos que sea el niño que sale en Deadpool, ahí si quieres que pasen cosas malas, pero bueno. Eso
yo
no, no hemos visto Deadpool. Nadie.
Ya sé, pero en este momento ya
no te cae bien.
No, sí me encanta, ¿verdad?
Ok, va. Vamos a ver.
Okay. Vamos a mencionar rápido las que te quedaron porque ya se nos acabó el tiempo.
Uy, a ver, ok.
The Neon Demon,
una historia moderna de... lo retorcido que puede ser la sociedad hoy en día, intervenido con cuestiones como la fama, el dinero,
la belleza,
¿no? Y a partir de ahí, el director hace un estudio mediante la luz de cómo la dualidad que tenemos todos va cambiando, o sea, y se va haciendo a veces más y a veces somos menos y a veces envidiamos y a veces no y a veces queremos tener los cuerpos perfectos y a veces no. Y
a veces somos más oscuridad y más luz.
Y el juego que tienen en The Neon Demon Es maravilloso. Uh-huh. Además sale el actor de Love. Uh-huh. Sale Keanu Reeves. El Fanning.
Super cute. El Fanning y bueno.
Y el actor de Love de.
Y ella, ¿cómo se llama? Gina Malone. Gina Malone.
Es que no.
No, mira, Gina es la.
Pelirroja, sí, okay. sí, la maquillista.
Christina Hendricks también sale.
Muy buena.
Gran película. Yo estaba a punto de mudarme a Los Ángeles. Al final ya no se terminó de hacer por completo, pero vi esa película y eso me pasó así. Entonces me cayó el celular. Dije, me da miedo mudarme a Los Ángeles ya.
Sí, ya sé. Sí.
Está muy caro.
O sea, te lo juro. O sea, solamente esa película dije, uy, no. O sea, había visto La La Land y yo, sí, qué bonito está todo. Claro. La La Land, The Neon Demon, y es como, no, mejor me voy para mi casa. Esto no quiero que pasen ese tipo de cosas. Y sí, en mi...
¿Era la última?
¿Esta? No, Split.
Ok.
Split, James McAvoy lo hace espectacularmente bien.
¿Te dolió que no lo nominaran al Oscar?
Oh. No estaba para nominar.
Yo tampoco pienso, pero no. Mucha gente se lo preguntaba.
No.
Yo tampoco creo para nada. O sea, está muy buena la película y te hace sentir, pero no.
Que Get Out estuviera nominada, si es así de bueno, el script habla mucho políticamente.
Bien. O sea, tiene un fondo muy
Get Out.
Me encantó Get Out, pero creo que la veo más como, no tanto como una película del género, sino como una película que utiliza el género para dar una crítica social.
Sí, sí.
O sea, si hiciéramos un top de críticas sociales,
Estaría Get Out.
Es de
y el video de This is America.
El de críticas sociales, siento que tendría tres vistas. Wow. Pero...
Y el de crítica social, sí. Sí, o sea.
Bully, ya eran las que traías, ¿verdad? Estuvo pues sí. Increíble tu lista. Creo que obviamente podríamos seguirnos. Bully, de verdad fue un gran gusto tenerte dando estas recomendaciones. Hay muchas películas que yo no había visto y sin duda las voy a ver. Me voy a... ¿Cómo se dice? No sé.
No, sí.
Cubrirme con la fuerza de...
Clávense a la sección LGBT de Netflix.
Hay muy buenas recomendaciones. Bully, gracias por venir. ¿Cómo podemos seguirte en tus redes sociales?
A mí me encuentran en mis redes sociales como @HéctorTrejo y mi canal de YouTube como Bullisteria y también en Facebook.
Sí, María, ya saben cómo seguirte.
A mí me pueden seguir como @GeneralAlola en Twitter y en Instagram. Y Bully, muchísimas gracias por venir.
Nos falta tiempo. Sé que será en otro.
Vas a regresar para hablar de la manita. Para películas más viejas, pero cinéfilos ya saben.
Y hablar del verdadero Rosemary, porque de eso se puede hablar solo un podcast.
Claro. Totalmente.
Déjenos sus comentarios. Cuéntenos también por Twitter alguna sugerencia o que les pareció el podcast con el hashtag PodcastFDF. Uh-huh. Sigan a Bully, sigan a María. Y recuerden que acá abajo les dejamos el resto de nuestras redes sociales. Nos vemos hasta el próximo podcast. Adiós.
Bye.
Au revoir.